Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza y vamos a sacar a la bebé. Porque cuando empiezo a predicar es cuando empieza a llorar, ¿verdad? Entonces, muy bien, hermanos. Vamos a ver a otro personaje en esta tarde. Y vamos a ver, en el libro de Hechos aparece desde la conversión de Pablo hasta cuando comienza su ministerio. En medio hay otras historias ahí en el libro de Hechos y algunos personajes, y vamos a ver uno de ellos que se llama Eneas. Y es una persona que no es tan famosa, pero Dios nos enseña algunos principios muy importantes sobre la vida de Eneas. Más, no tanto sobre la vida de Eneas, sino lo que Dios hizo en la vida de Eneas, que es algo muy diferente. Vamos a ir buscando ahí Hechos capítulo 9 y vamos a leer la porción. Dice ahí, hermanos, Hechos 9, versículo 32. Dice la Biblia: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, en esta tarde, por su palabra, bendícela. Señor, abre nuestro entendimiento para comprenderla y ponerla en práctica. Te ruego, Señor, por aquellos que también están en casa, tal vez escuchando, que usted les bendiga a Dios y que el próximo domingo podamos estar juntos, reunidos. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, es unos pocos versículos que habla acerca de Eneas, y es todo lo que la Biblia habla de Eneas. Y hay cosas, hermanos, que cuando Dios nos enseña poco, aparentemente, ¿verdad?, que es poco lo que podemos leer aquí en la Biblia, realmente, hermano, es mucho lo que está enseñando. Por ejemplo, hay un versículo muy corto, que tiene una gran enseñanza, y toda la Biblia habla de ese tema: orad sin cesar, ¿verdad? Es un solo versículo, orad sin cesar, pero ¿cuánta enseñanza hay en ese solo versículo? ¿Cuántas cosas podemos aprender de ese versículo? Hay otro versículo que todavía es parecido, ¿verdad?, corto, que la Biblia dice: Jesús lloró. Y uno dice, ¿verdad?, aunque los versículos no están acomodados cuando los evangelistas, ¿verdad?, hablando de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, los apóstoles, Pablo, los que escribieron la Biblia, ellos no estaban acomodando los versículos, eso fue acomodado después, ¿verdad? Pero en el relato, hermano, la frase Jesús lloró, orad sin cesar, trae mucha enseñanza. Entonces, personas como Eneas también nos enseñan algunas cosas importantes. Por ejemplo, para empezar, el nombre Eneas significa gloria. Y lo que Dios está mostrando, hermanos, a través de Eneas o en la vida de Eneas es su gloria. Siempre que Dios estaba haciendo algo a favor de una persona, estaba sanando a alguien. En el caso de los paralíticos, los ciegos, los leprosos, Dios siempre estaba mostrando su gloria. Cuando resucitó a Lázaro, Él está mostrando su gloria. Entonces, aquí el nombre Eneas está dando alusión al nombre de Dios, o está dando gloria a Dios por la vida de Eneas. Entonces, dice la Biblia en el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro está visitando a todos, él está haciendo su trabajo. ¿Recuerdas, hermano? Cuando Pedro estaba en la playa, estaban pescando y Cristo llegó después de la resurrección. Y Pedro se lanzó del barco, ¿verdad? Y se vino hasta la playa. Cristo ya tenía un pez ahí en el fuego. Y Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, sí, pastorea mis ovejas. Entonces, lo que Pedro está haciendo, hermano, es pastoreando las ovejas. Aunque en la iglesia en Jerusalén es una iglesia muy grande, hay muchos líderes y a través del libro de los Hechos podemos ver, hermano, que el pastor, si podríamos mencionarlo así, el pastor principal o el encargado de la iglesia era Santiago o Jacobo, hermano del Señor Jesús. Pero Pedro, hermano, era parte también de la iglesia y era parte del liderazgo y más como apóstol de Jesucristo. Y él está encomendado a lo que es la circuncisión, es decir, a los judíos. Entonces, él está visitando a todos. Él está yendo a diferentes lugares, diferentes pueblos. Dice la Biblia que llegó también ahí a Lida y encontró a un discípulo. Cuando dice encontró, hermano, mire, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, ya sea que porque, no nada más porque soy pastor, visito personas, tú también puedes visitar hermanos. ¿Sabes qué te encuentras, hermano, cuando visitas y frecuentas a otros? Te topas con oportunidades de servir, oportunidades para orar. Cuando no hacemos nada, cuando no visitamos a nadie, cuando no frecuentamos a nadie, no tenemos ninguna oportunidad de servicio. Estamos nada más aislados en nuestra propia casa, en nuestras propias necesidades, nuestros propios problemas, nuestras propias enfermedades. Pero cuando tú vas a otras personas, visitas a otros hermanos, te encuentras, hermano, con oportunidades para servirles, para orar por ellos. Oportunidades como Pedro aquí, él está sanando, aunque no es él, él mismo dice en el versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Él nos está dando el crédito, como si él tuviera el poder. Dios, a través de Pedro, es como venía el poder para sanar a las personas. Entonces, Jesucristo, hermanos, todavía sana personas. ¿Sí sabía eso? Él no cambia. Ahora, pero ya Pedro no existe. Ya Pablo no existe. El don de sanidad, si existiera, hermanos, créame, alguien de aquí lo tendría. Alguien en la iglesia lo tendría. Pero hasta ahorita nadie me ha dicho que tiene ese don, ¿verdad? O a menos que lo estés ocultando. Yo no tengo ese don, hermano. Si yo tuviera el don de sanidad, como lo hacían los apóstoles, que iban y ponían las manos sobre ellos y sanaban, pues lo haría. Pero hermanos, Jesucristo sí sana. Jesucristo sí sigue sanando personas. La mayoría de las veces, no la mayoría, todas las veces que pedimos por oración por alguien, que oren por mi tía, oren por mi mamá, oren por mi abuela, y etcétera, y sanan esas personas, ¿quién les sanó a esas personas? Fue Dios, fue Jesucristo, les levantó. Hermanos, si hay alguien que tiene en los tiempos establecidos es Dios. Entonces, cuando Él quiera llevarnos, nos va a llevar. A veces nos avisa, a veces no nos avisa. A veces simplemente nos lleva, ¿verdad? Así de un jalón. Pero hay veces que nos va avisando, ¿verdad? Que ya estamos viendo que alguien se está yendo. Aunque a veces juzgamos mal, porque a veces pensamos, sí, ya se va a ir, ¿verdad? Y no, nada, que no se fue. Y se van otros que no esperábamos que se fueran. Entonces, hermano, lo único que podemos ver aquí es la responsabilidad del apóstol Pedro al visitar las familias. Y es muy importante, hermano. Ahora, es una iglesia muy grande y hay muchos lugares, hermanos, apartados de Jerusalén, pueblos apartados, donde él está, hermanos, visitando familias. Tal vez son pequeñas iglesias que están allá en los ranchos y él está visitándoles y está ministrándoles y está sanando sus enfermedades. Al menos aquí podemos ver a Eneas. Ahora, las circunstancias, hermano, que rodean a nuestro personaje aquí, dice en el versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. No dice, y halló allí a Eneas, como si fuera alguien reconocido. Halló ahí a uno que se llama, a un fulano. Esto lo que me dice, hermano, es que no necesitamos ser reconocidos para que Dios se fije en nosotros. No necesitamos ser alguien de éxito. No necesitamos ser alguien, hermanos, de importancia para que Dios se preocupe por nosotros. a uno. Aquí podríamos decir, aquí hay un Jairo, ¿verdad? Aquí hay un Julio. Pero para Dios no es así. Dios se interesa en Jairo, Dios se interesa en Julio, en todas sus necesidades, en todos sus problemas, en todas sus enfermedades. Todo en la vida de ellos y la vida de cada uno de nosotros está en el plan de Dios, hermano, y Él tiene cuidado de nosotros. No necesitamos ser personas importantes, simplemente necesitamos ser hijos de Dios. Ahora, también, hermanos, tenía 8 años este hombre que estaba en cama, pues era paralítico. La tecnología que había en ese tiempo, hermano, no es la misma que hay hoy día. Hoy día un paralítico podríamos decir que podría, tal vez con algunas máquinas, ¿verdad? Podría caminar, pero en aquel tiempo era imposible. Eras paralítico desde 8 años atrás, nada puede sanar eso. Hermano, existen enfermedades hoy día que no se pueden sanar. ¿Sí? Y no solamente enfermedades, sino condiciones físicas que no se pueden sanar. No existe una medicina, no existe una cura, no existe absolutamente nada que pueda sanar muchas de las cosas que muchas personas padecen hoy día. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesucristo sí puede. ¿Verdad? Él sí puede hacerlo si Él quiere hacerlo. Él puede, hermano, Eneas no está, tal vez sí está orando, ¿verdad? Tal vez está orando durante 8 años, Dios, por favor, sáname. Hermanos, Eneas, ¿no crees tú que él haya escuchado que Jesús sanaba paralíticos? Que Jesús, hermanos, sanaba cojos, ciegos, mancos. Y tal vez él está preguntándose año tras año, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para mí? ¿Por qué a mí no me ha sanado? ¿Por qué si sanaba a otros paralíticos? ¿Por qué si sanaba? Y hermanos, simplemente estoy pensando, ¿verdad? Lo que tal vez diría Eneas. A lo mejor no dijo nada de esto. Pero ¿cuántas veces tú y yo, a veces pasa el tiempo y Dios no hace lo que yo estoy esperando que haga y nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a él sí le sanas si y a mí no? ¿Por qué a él sí lo bendices si y a mí no? Hermano, lo que podemos entender aquí es que Dios tiene su tiempo. No era hace 8 años cuando Eneas quedó paralítico, tal vez fue un accidente, no lo sabemos, pero Dios tenía un plan para ese accidente. Dios tenía un plan para esa enfermedad, para esa condición física de Eneas. Dios sabía exactamente cuándo iba a hacer algo por él. Así que, hermano, no importa lo que tú y yo tengamos físicamente, Dios sabe cuándo. Por eso es importante confiar en Dios. Y Él sabe cuándo va a traer a nosotros sanidad o bendición o provisión. Debemos confiar en el tiempo de Dios. Mira lo que dice aquí, hermano, Mateo 19. No voy a perder hechos, pero busca ahí Mateo 19. La enfermedad de Eneas, hermanos, era imposible de sanar para los hombres, pero Dios, hermanos, es glorificado en casos imposibles. Mira, hermano, debemos nosotros confiar en Dios cuando las cosas parecen que no tienen solución, cuando parece que estamos llegando a un punto donde inclusive hemos llegado a pensar, ni Dios está interesado en mí. Creo que como que aquí ni Dios quiere hacer algo por mí. Nos desesperamos tanto, hermano, muchas veces que decimos, Dios, como que te has olvidado de mí. Si tú lees los salmos, ¿cuántos de los salmistas, el salmista David, hermano, siempre escribía así de esa manera? Dios, ¿hasta cuándo te olvidarás para siempre? Entonces, esa es la condición humana, hermano. Pensamos como que si Dios se va, como si Dios nos abandona. Como si Dios no le importa mis necesidades, mis problemas, mis enfermedades. Pero déjame decirte, hermano, sí le importa a Dios. Pero Él quiere hacernos pacientes. Él quiere hacernos esperar y quiere que le busquemos de todo corazón. Cuando se cumple el propósito por el cual estamos padeciendo, lo que estamos padeciendo es cuando Dios trae el milagro. Dios trae la sanidad, la provisión de lo que estamos padeciendo. Dice Mateo 19, 26. Dice la Biblia, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Mira, hermano, si tú estás padeciendo algo, no importa lo que sea, algo que tú consideras adverso, piensa esto, Dios puede hacer algo al respecto. Si no lo hace, pregúntate, ¿cuál es el plan? En lugar de pensar, Dios, ¿por qué no lo haces? Mejor di, Dios, ¿cuál es tu plan? Dios, ¿qué es lo que quieres hacer? Dios, ¿qué es lo que esperas que pase? Dios, ¿qué es lo que tú...? Mira, hermano, hay veces que Dios espera a lo que nosotros llamamos tarde. Como decimos, ¿verdad? Que Dios no llega... ¿Cómo decimos? No, Dios no llega tarde, ni... ¿qué decimos? Ni temprano, ¿verdad? Pero realmente está mal dicho eso, hermano. Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Dios nunca va a haber un tiempo donde Dios diga, ay, se me fue la hora. Perdóname, hijo, ¿verdad? Y te quería sanar ayer, pero se me olvidó. Dios nunca va a pasar así, hermano. Tampoco Él se va a adelantar, porque Él espera el tiempo perfecto, hermano, para hacer lo que Él quiere hacer. Y muchas veces, si tú ves en la Biblia, hermano, Dios espera casi hasta el último momento para sacar el mayor provecho para nuestras vidas. Vea el caso de Abraham con su hijo. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Y cuándo fue que Dios lo detuvo? Cuando ya estaba a punto de degollar a su hijo. Dios espera hasta lo último para darnos lo que deseamos. Podríamos ver también a Israel cuando salió de Egipto, hermano, que venían los egipcios persiguiéndoles y ellos se toparon con el mar. Y de aquel lado estaba el desierto, hermano, de aquel lado están las montañas, está el mar enfrente de ellos y atrás vienen los soldados egipcios. No hay para dónde voltear más que para arriba. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué te detienes? Dile al pueblo que marche. Y Moisés se debe preguntar, pues ¿para dónde marchamos? Si nos vamos al desierto van a morir los niños. Si nos vamos a las montañas, ahí nos van a atrapar. Si regresamos a Egipto, nos van a matar. No podemos ir al frente porque está el mar. Pero Dios dijo, sigue para adelante. ¿Qué tienes en tu mano? Agarras tu vara, golpea las aguas. Y Moisés, obediente, hermano, golpea las aguas. Ahora imagínate el impacto, hermano, cuando Dios abrió el mar. Imagínate el estruendo de las aguas cuando se abrió el mar. Pero Dios a veces quiere esperarse hasta la... a lo que nosotros llamaríamos tarde, pero realmente es el momento preciso donde Dios quiere llevarnos para que podamos experimentar su gloria. Eso le va a traer más gloria a Él. ¿Por qué? Porque nos da asombro a nosotros. ¿Cuántas veces le ha asombrado Dios a usted? ¿Cuántas veces se ha quedado con la boca abierta de lo que Dios hace en su vida? Y se va a dar cuenta, o si usted recuerda bien, casi siempre es en el momento más preciso, ni antes ni después, es exactamente. Eneas tenía 8 años enfermo, sin poder caminar, pero en el momento que Dios había planeado, trajo la sanidad, porque Dios es, para Dios todo es posible. No hay nada circunstancial, hermano, para con Dios. Que Pedro haya ido a visitar a los hermanos y haya llegado a Lida y se haya topado con Eneas, no es casualidad. Mira, hermano, muchas veces nos vamos a topar con personas y no es casualidad. Algo bueno surge de eso. Cosas que no estábamos esperando que pasaran, hermano, surgen de esos encuentros. Por eso debemos aprovechar, hermano, cada oportunidad que Dios nos da de hacer el bien. Este milagro, hermano, fue un milagro oportuno. Por eso Dios siempre llega en el momento justo y no precisamente cuando nosotros creemos que sea mejor. Por eso, hermano, cuando tú estés pensando, Dios, yo creo que ya deberías hacer algo al respecto, estamos poniéndonos como si fuéramos Dios, como si yo sé cuándo es realmente el momento preciso. Dígame, hermano, ¿usted realmente sabe cuándo es el momento preciso de cada cosa? No. Y es más, en muchas de las cosas, de las situaciones que enfrentamos, tanto buenas como malas, le digo, hermano, que tal vez ni quisiéramos enterarnos cuándo es el momento preciso. Nos gustaría saber cuándo es el momento preciso en las cosas buenas, pero en las malas. Por ejemplo, ¿a alguien le gustaría saber cuándo se va a ir al cielo? ¿Le gustaría que Dios le dijera, ¿sabes qué, Jairo? Esta noche vienen por tu alma. Pero que te explicara la forma en cómo te vas a ir. Yo no quisiera saber, hermano. ¿Verdad? Yo prefiero que Dios lo haga y yo voy a cerrar mis ojos, ¿verdad? Y a ver qué pasa. Pero, hermanos, no debemos preocuparnos. ¿Cuándo? Aunque nuestras oraciones muchas veces expresamos, Dios, ¿cuándo? Ayúdame, Dios, necesito. Dios, por favor, ten piedad de mí. Y podemos, hermanos, implorar a Dios que Él, de alguna manera, adelante lo que estamos necesitando. Pero debemos confiar en la respuesta de Dios. Por eso es que oramos muchas veces y no pasa nada, porque Dios, hermanos, está esperando el momento preciso para actuar. Pero ahí nos mantiene orando. Y muchas veces por eso Dios no nos responde. No es porque Él quiera hacernos impacientes. Simplemente Él no nos da la respuesta, hermano, porque no hemos llegado al punto, al día en que Él me va a dar la respuesta. Cuando lleguemos a ese punto, Dios dará la respuesta, Dios dará la provisión, Dios dará, hermano, todo lo que necesitamos. Este milagro, hermano, fue un milagro que fue de testimonio a muchas personas. Dice en el versículo, estamos ahí en Hechos, capítulo 9, versículo 35, después que sanó Pedro a Eneas, dice la Biblia, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hermano, cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, Él no lo hace solamente, hermano, para bendecirnos, aunque sí lo hace así. Pero Dios va más lejos que eso. Dios quiere mostrar a otros lo que Dios hace en tu vida. Por eso cuando venimos a la iglesia y damos testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha bendecido, algún acontecimiento importante, algún cumpleaños. Ya me escuchó otra vez, ¿verdad? Cuando esté dormida, voy a ir a despertarla. Entonces, hermanos, ya me perdí con esta niña. Ok, estamos dando gracias, ¿verdad? Gracias. Estamos dando gracias a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo cumplió años. Es algo bueno que Dios me haya permitido a mi hijo otro año. Que te haya permitido a tu hijo otro año. ¿Verdad? Y no sé cuántos años Dios no los permita. Pueden ser, a lo mejor nos vamos primero que ellos, o ellos se van primero que nosotros, no lo sabemos, o nos vamos juntos al cielo, o Cristo viene por todos nosotros y nos vamos juntos. Hay muchas posibilidades, pero hermanos, eso está en el control de Dios, no está en mi control. Lo único que yo puedo hacer es dar gracias a Dios por lo que Él hace en mi vida, por las bendiciones que Él me da. Y cuando expresamos la gratitud, hermanos, a otros, estamos diciéndole a otros lo bueno que es Dios con nosotros, y también eso provoca que las otras personas quieran decir lo bueno que Dios es con ellos, porque Dios es bueno, hermano, con nosotros. Hay muchas cosas que pasamos por alto o quedamos por sentado, hermano, pero si realmente meditamos, si no es por Dios, ni aun esos pequeños detalles que pasan en nuestra vida pasarían. Todo es por Dios. ¿Cómo crees que estaría Eneas, hermano, con la gratitud que él tenía para Dios cuando Dios le sanó? Y las personas mirándole, los hermanos mirándole, tal vez sus vecinos, tal vez sus familiares, hermano, y mire lo que provoca cuando Dios despliega su gloria, hermanos, y hace bien por nosotros. Versículo 35 dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hermano, Dios está esperando en el momento preciso, no solamente para sanar a Eneas, sino para salvar a muchas personas a través del milagro que está haciendo. Tú no sabes, hermano, el plan que Dios trae entre manos. Tú y yo simplemente sufrimos eso que estamos sufriendo, o padecemos lo que estamos padeciendo, pero tú no sabes lo que Dios trae entre manos, lo que Dios está planeando a través de eso. No es bueno, hermano, estar 8 años como paralítico. ¿A quién le gustaría 8 años? Ni un día me gustaría estar paralítico. 8 años paralítico. No es de nacimiento, por lo tanto, tal vez tuvo un accidente o una enfermedad, alguna bacteria le dejó inválido. Pero hermanos, familiares, ¿cuántas veces tenemos orando por nuestros familiares? Meses, años. Y decimos, Dios, ¿por qué no es algo? ¿Verdad? Y pasa el tiempo y pensamos, a lo mejor se va a morir sin Cristo. Pero mira, hermano, Dios está esperando el momento preciso. Y Dios quiere usar nuestras vidas para esos propósitos. Por eso el milagro que Dios hizo, hermano, fue un milagro fructífero. Lo que Dios hace siempre produce frutos. Lo que no es de Dios, hermano, no trae frutos. Por eso, hermano, siempre debemos estar como Pedro en el lugar de la acción, donde tú vas a poder ver gente cambiada, donde tú vas a poder ver gente animada, o donde tú vas a ser el instrumento para animar a la gente. Es meterse entre la gente. Pedro está entre la gente y está experimentando sanidades y está experimentando conversiones. ¿Tú quieres ver lo mismo? Métete entre la gente y verás. Mézclate entre la gente necesitada. Busca a la gente de necesidad. Ora por ellos y haz bien por ellos y verás lo que pasa. Y hermanos, es lo que podemos aprender de Eneas. Es un personaje que no habla mucho la Biblia de él. No nos dice qué hizo. No nos dice su testimonio, su trasfondo. Simplemente que estaba enfermo desde 8 años atrás y que Dios le sanó a través de Pedro y muchos fueron salvos. ¿Qué le hace, hermano? Que ese sea nuestro testimonio. Que sea así de cortito, ¿verdad? Y que fulano estaba enfermo y Dios lo sanó y muchos fueron salvos. Es más, el testimonio de miles de cristianos va a ser este. Esa persona murió y en su funeral miles fueron salvos, cientos fueron salvos, su papá fue salvo, su mamá fue salva, sus tíos fueron salvos, sus hermanos fueron salvos. ¿Sí comprende eso, hermano? Aún en nuestra muerte, Dios la va a usar para su gloria, para que otros puedan conocerle. Por eso, hermano, piensa en esto. Yo sé que no es cosa muy agradable hablar de eso, ¿verdad? Pero piensa en eso. ¿Qué se va a decir de usted en su funeral? ¿Cómo va a animar a otros lo que se diga de usted en ese día? ¿Qué va a motivar a sus familiares a buscar a Dios? ¿O va a decir qué bueno que se murió mi familiar? ¿O va a decir tan buen cristiano que era y no, siempre me predicaba y nunca lo escuché? Y ese día en tu funeral va a ser salvo esa persona. Tú no sabes, hermano, pero Dios tiene un plan para cada situación y cada circunstancia adversa que padecemos. Dios no nos deja padecer en vano, hermano. Dios saca provecho y el máximo provecho a cada oportunidad que nos da. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él, es caminar con Dios y vas a ver cómo Dios va a mostrar su gloria a través de tu vida para el beneficio de muchas personas que Dios está esperando salvarles y el ánimo de muchos otros cristianos. Vamos a orar, hermano, terminamos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de estas personas lo que tú haces, Señor, lo que has hecho y lo que sigues haciendo en la actualidad a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada oportunidad como Pedro para servir a otros, para orar por otros y hacer bien a otros. Ayúdanos, Señor, a estar en el centro de la acción. Que podamos ser bendición a otros a través de nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarle. En el nombre de Jesús. Amén.